Mi nombre es Luca. Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es budismo urbano. Sí, vuelvo al budismo urbano para hablar de el sufrimiento más profundo en la mirada del budismo. Durante los días 24, 25 y 26 de julio estuve reunido con decenas de miles de personas que a lo largo de esos tres días participaron en el curso gratuito. Y allí me encontré con muchísima gente de todo el mundo que estaba descubriendo el budismo a través del curso. Este curso que se llamó Cómo vivir el budismo urbano y que podés ver, si querés, estas tres clases en el enlace que está en la descripción de este episodio. Estos cursos gratuitos están financiados por los alumnos que participan en mis cursos pagos. Eso es lo que permite, por ejemplo, que grabe semana a semana el podcast. Pero lo que te quiero contar hoy tiene que ver con las preguntas que recibí y cuál es la mirada del budismo al respecto de este tipo de cosas. Una pregunta muy difícil que la vi repetirse varias veces es el tema de las personas que hemos sobrevivido abusos de diferente naturaleza y no encontramos la forma de vivir en paz con eso o de perdonar a nuestros agresores. La mirada del budismo al respecto de esto es desdoblar en dos el evento, que es, por un lado, reconocer que el otro tiene que, administrativamente, que es lo que hace la justicia, pagar por el daño que ha hecho, si es que corresponde. A la justicia le corresponde el ámbito administrativo, como decía recién, que es, si has hecho esto, esta es la consecuencia. Relación de causa y consecuencia. Pero eso nunca debería quitarte tu paz. El hecho de poder estar en paz con uno mismo es fundamental. Esto lo comentaba en una entrevista que me hicieron para CNN Radio hace una semana atrás, más o menos, donde decían que el budismo era inaplicable en una sociedad injusta porque el resto de las personas no se hacían nunca cargo de la consecuencia de las cosas que habían hecho. Y yo decía que, bueno, para eso, para vivir en sociedad, los seres humanos hemos creado la justicia, que la justicia no está administrada entre los hombres a través de una fuerza divina. Si existe esa fuerza divina, el budismo no lo cuestiona, él no afirma ni niega la existencia de Dios. Hasta el momento, la justicia la aplican los hombres. En la naturaleza es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero justamente el que es más fuerte es el que puede atacar o defenderse en calma. Pensá que el rey de la selva es el león, ¿no? Así lo vemos. Y hay animales que han sido indestructibles hasta la llegada del hombre, como el elefante, por ejemplo, donde muy pocos predadores se le animan. La calma tiene un enorme poder que solo a veces supera la violencia colectiva. Pero más allá de estas circunstancias donde podemos perder fácilmente el eje y generar un montón de reactividad, para la pregunta que me hacían Adriana, Martín, Josefina al respecto de esto, me decían, ¿cómo hiciste vos? Y yo decía, primero reconozco que mis agresores han sido personas profundamente heridas. Segundo, que yo no voy a dejar que mi vida esté condicionada por los errores que cometieron otros. No voy a perder mi paz. No voy a dejar de ser una persona feliz porque las cosas no han sido como debieron haber sido para el niño y adolescente que fui. Por eso no transo. En eso no cedo. Quiero conservar mi paz. Pongo límites, pongo distancia. Aprendo a sentirme seguro en mi cuerpo y calmo. Y por supuesto afuera, que cada uno pague la consecuencia de lo que corresponde. Miro con compasión a las personas que cometieron esos daños. Y entiendo también que mi lugar hoy es ser yo, no ser ellos. No ser una extensión de lo que vivimos. Sino yo recupero mi vida para mí. La intersección del budismo y el trauma me parece fascinante por eso, porque ha ayudado a muchas personas a recuperar su paz y a recuperar el eje. Luego, espera que miro las notas, Angélica, Sebastián, Freddy preguntaban, ¿y el perdón? Yo no puedo perdonar. Y yo decía que perdonar es liberarse del daño, liberarse del remordimiento, y que el perdón es para uno, no es para el otro. En la mirada del budismo es también, por supuesto, reconocer que el otro es un ser herido y que a veces actúa desde la ignorancia. Pero por otro lado, yo me perdono por no haberme podido proteger. Entonces, si bien es cierto que el otro no se entera de este proceso interno, yo pongo distancia, pongo límites, hago las cosas claras para mí, para garantizar que yo tengo mi espacio de seguridad. Y desde allí, entonces, me perdono a mí por no haberme podido dar una mejor protección en aquel momento. Pero me comprometo conmigo a que eso no va a volver a pasar. Y entonces no dejo que me gane la hiperalerta y la sensación de que lo mismo puede acechar a cada esquina, sino que aprendo cómo hacer para protegerme y evitar que eso se repita. Perdonar lleva tiempo y está sobrevalorado el acto del perdón si no se siente. Si es así, nunca lo hagas. Tómate tu tiempo. Pero por otro lado, entendé que perdonar jamás es dar acceso. Yo puedo perdonar una ofensa, perdonar algo que ha sido enorme daño y por el otro lado decir, ¿sabes qué? Te agradezco y esto termina aquí. Ya no necesitamos seguir interactuando. Este espacio se ha cumplido. Este momento está claro. Gracias. Gracias por el aprendizaje y por la lección. Nuestros caminos aquí se separan. Puedes cambiar de decisión más adelante cuando sientas que aquella persona que te hirió de ninguna manera es una amenaza, porque nunca podría volver a hacerte lo mismo. A veces la reacción emocional es de protección, pero la verdadera protección está en la fuerza, y la fuerza está en la calma, otra vez. Y ahora, otra pregunta más. De Jessica, Aníbal, Miranda, Jorge. Esta pregunta me tocó de cerca. Es, yo he hecho todo para tener una vida saludable y me encuentro enfermo. ¿Ha sido porque he hecho algo mal? Y no puedo soportar o superar o mi cáncer, o mi esclerosis múltiple, o mi bipolaridad. Todo va hacia lo mismo. Y allí, con todos ellos, levanto la mano, choque los cinco, pienso que hay cosas que no se pueden prever. Hablaba de esto en un episodio anterior de Budismo en Zapatillas, donde contaba la dificultad que existe para prevenir enfermedades, entendiendo que la genética, la epigenética, que es lo que decide si los genes se apagan o se encienden, el medio ambiente, nuestros hábitos, nuestra gestión emocional, todo ello decide y uno no alcanza con el pensamiento para causarse una enfermedad, para amargarse la vida así, y si uno tiene alguna cuestión genética, epigenética o medioambiental que favorezca la prevalencia de una enfermedad. Entonces es posible, cuando más de un factor está desordenado, entonces puede ser que la salud tambalee. Pero más allá de eso, nosotros no lo hacemos como una autoagresión, sino que nuestro cuerpo está siempre muriéndose, siempre está enfermándose, desde que nace. Siempre está luchando contra pequeñas células que se desvían de la norma y que el sistema inmunitario destruye. Un día una célula del sistema se escapa al control del sistema inmunitario y empieza a desarrollar su propia quinta. Y eso es lo que llamamos cáncer o neoplasia. Cuando pensamos esto de este modo, es un milagro que podamos vivir tantos años. Es un milagro que no tengamos nada. Y de hecho, todos en algún momento tenemos algo, porque de esta vida nadie sale vivo. El hecho de mirar hacia atrás y pensar que nosotros podríamos vivir la vida en salud y que la vida en enfermedad es un error, es un error de la mente, porque lo único posible es lo que estamos viviendo. No hay otra cosa. La vida no es perfecta, pero te puedo asegurar que es hermosa como es. De ninguna manera yo me privaría de vivir esta con limitaciones y preferir hacer como una especie de game over y terminar el juego, por decir, empezar de nuevo de otra manera. Me quedo con esta, con lo que aprendí, con las limitaciones. Es muy difícil aceptar que nunca seremos perfectos y que tampoco somos eternos. La dureza del budismo es reconocer la impermanencia y cómo todo está interconectado. Todo es impermanente. Somos como gotas de agua en el océano. Somos agua que se transforma en nube, que se transforma en lluvia, que vuelve a ser agua. Y así todo va cambiando y nosotros somos parte de ese inmenso mar. Estamos todos conectados entre todos. Todos somos parte de lo mismo. Todos estos extremos sufrimientos que te he compartido, como el trauma, el perdón, la enfermedad, el budismo tiene una mirada amorosa sobre todos ellos y a todos los trata con dos componentes fundamentales, que son la compasión, el conocer esa sombra como para poder adentrarse en ella y reconocer el sufrimiento en el otro y querer aliviarlo, en nosotros mismos y en el otro, por supuesto, y la aceptación, que es el no taparte los ojos, el verlo claro. Por eso en este episodio de Budismo Urbano quería hablar de esas preguntas incómodas que la gente le hace al budismo esperando que haya alguna respuesta al respecto. No es una respuesta basada en la ilusión y no es una respuesta sencilla, pero la verdad es que el tránsito a través del budismo laico me ha permitido, a mí al menos, navegar el trauma, el perdón y la enfermedad de una manera diferente y vivir mi vida feliz, independientemente de las circunstancias. ¿Feliz todo el tiempo? Claro que no. Claro que no. Pero eso no cambia nada. No será feliz siempre, pero será feliz reconociendo que no espero lo perfecto de la vida. Ahí la aceptación y la compasión te permiten trabajar con las expectativas. Reducir las expectativas, no dejar de desear algo mejor, no dejar de desear crecer, no significa no tener metas, porque mi meta quizás hoy es compartir con vos y luego irme a descansar y mañana dar este curso de meditación sobre ansiedad y apego, cómo sanar la mente. Que también te dejo por ahí abajo el dato, si te interesa. En este episodio de Budismo en Zapatillas, en este episodio de Budismo Urbano, me parece que las preguntas difíciles valen la pena y que el budismo no es tibio, no es negador de la realidad, no te propone un camino de rosas, pero eso no significa que la tengas que pasar mal del otro lado. El sufrimiento puede aliviarse a través de este tipo de cosas y en estas charlas magníficas con la comunidad que hemos tenido durante estos días, inclusive en las mentorías con los grupos de estudiantes, donde elegimos un tema y hablamos de ese tema en toda la profundidad que se puede, en un diálogo uno a uno, en círculo. Me parece hermoso descubrir que no estamos solos. Y además que cuando uno sana, existe el camino para los demás. Eso. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y, por supuesto, si querés dejarme un mensaje o querés seguirme en Instagram, lo podés hacer @lucas.casanova.yoga. Ese es mi perfil en Instagram y podemos vernos por allí. Están abiertas las inscripciones hasta el día martes de la comunidad de budismo urbano, donde trabajamos esto con estudio, meditaciones guiadas. Además, le agregamos las mentorías, si querés, con charlas en grupo, desafíos a través de grupo de WhatsApp y demás. Todo eso para acompañarnos en el estudio y la práctica del budismo laico, urbano y horizontal. Eso. Te mando un abrazo muy, muy fuerte.